Mediodía. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 2:30, tiempo de deporte en la sintonía de COPE más Valencia hasta las 3 en punto, repasando lo que está ocurriendo en nuestros equipos. Estamos ante el penúltimo fin de semana sin Liga de Primera antes de que acabe la temporada. Y ya les vale, ya pueden descansar los jugadores fundamentalmente del Valencia, porque ojo al mes de abril que les espera. Posiblemente, y sin miedo a equivocarnos, podríamos concluir con que de abril sabremos si el Valencia sale vivo o no de esta nefasta temporada. Hemos de detenernos hoy en lo que se ha dicho en la convocatoria, en la rueda de prensa de Torino a Mestalla. Pero vaya por delante un ejemplo. Le pone voz Juan Martín Queralt.
Yo creo que no se puede firmar convenio alguno por parte de las administraciones públicas con Meriton, porque no pueden sentarse en una mesa Meriton y el ayuntamiento, la Generalidad. No es que no puedan sentarse con nuestro consejo y con nuestro ayuntamiento. Es que no pueden trasponer las puertas de la administración pública. Es que se ha acabado la broma esta. Es que no tienen derecho a acceder a los recintos que albergan a las administraciones públicas valencianas.
A este nivel de dureza se ha expresado, entre otros, Juan Martín Queralt. Las instituciones públicas valencianas no deben ya no reunirse, sino dejar entrar a los representantes de Meriton. Vamos a escuchar luego con mayor detenimiento para ir con profundidad en lo que se ha dicho y fundamentalmente si hay alguna salida posible, porque está muy bien decir todo esto, repasar el cúmulo, la montaña de errores de Meriton, pero de aquí, ¿cómo se sale? ¿Hay alguna opción? ¿Hay alguna vía? Nos lo vamos a preguntar. Sin olvidar que tenemos fútbol de segunda en este fin de semana, con novedades importantes en la convocatoria del Levante, juega mañana en Santander. Tenemos Euroliga esta tarde en Mónaco, así que vamos ya por todo. Dos y 33 minutos de la tarde. No suelen venir bien los parones por las selecciones, por una cosa o por la otra, pero en fin, que al aficionado a clubes no le terminan de cuadrar estos parones. Bueno, pues que sepa ese aficionado, que es un genérico, que solo queda otro más en el tiempo que todavía queda por delante de temporada 22-23. Este parón es por las selecciones, el siguiente, que es el del primer fin de semana de mayo, es por la disputa de la final de la Copa del Rey. Así que, bueno, pues ya queda claro en cuanto a las agendas. El mes de abril del Valencia es de los que quitan el hipo. En ese mes, el Valencia va a jugar un total de 6 partidos. Y si evitamos, o si quitamos, que yo no quitaría, de la ecuación el primero, contra el Rayo Vallecano, por no ser un rival directo a día de hoy en la clasificación, el partido contra el Rayo es el lunes este, no, el siguiente, el día 3. Bueno, pues ese partido, bien, está claro que es importante y todo lo que queramos, pero es el único en el que el Valencia no se enfrenta a un rival directo. Luego viene el día 9, Almería, allí. El día 16, el Sevilla, aquí. El día 23, el Elche en el Martínez Valero. El 26, el Valladolid en Mestalla. Y el día 30, el Cádiz en el Carranza o Nuevo Mirandilla. Ese es el calendario que le aguarda al Valencia, nada más y nada menos.
14 puntos.
¿De los 5 partidos?
De los 18, has dicho 6 partidos.
Ah, bueno, sí, porque el Rayo está ahí.
Yo ya me escondes.
Ah, sí, 14 puntos.
4 por 3 son 12, ¿no? 4 victorias por 3 son 12 y 2 empates.
Ya te digo, ya os digo, sin miedo a equivocarnos, el 30 de abril, por la noche, podremos saber, yo creo que podremos saber fundamentalmente que el Valencia se ha salvado. Porque si el Valencia no se ha salvado el día 30 de abril, No será definitivo lo otro, que es casi mejor ni inventarlo, pero cuidado, mucho cuidado. Vaya mes de abril que le aguarda al Valencia. En fin, que eso es lo que tiene el equipo de Rubén Baraja por delante. Por eso decíamos que descansen los futbolistas, que se olviden, que se oxigenen, porque lo que les espera es de lo que quita el hipo. En fin, tenemos parón por las elecciones. Recuérdanos, Iván, así un poco en bola pluma, ¿qué es lo que le espera a los valencianistas en la agenda más próxima?
Bueno, hay seis que debutan hoy o que se estrenan hoy en este parón, empezando, por ejemplo, con la selección española sub-21 de Hugo Guillamón y de Nico González, que juegan hoy a partir de las 9 contra Suiza. A las 7 antes habrá jugado la Georgia de Mamardashvili contra Mongolia. 6 de la tarde es el horario en el que va a empezar el partido de la Portugal sub-21 de André Almeida contra Rumanía, y también en el día de hoy juega la Guinea de Ilaiz y de Diakabi a partir de las 10:30 de la noche contra Etiopía. Eso es lo que se juega hoy. El resto el resto de internacionales, los otros 4 valencianistas, serán mañana, entre ellos José Luis Gallá, el capitán del Valencia con la absoluta.
Y claro, la pregunta que nos hacemos todos, ¿va a confiar tanto como para darle la titularidad el nuevo seleccionador en José Luis Gallá? Bueno, pues vamos a preguntárselo al que más sabe, aunque estemos todos en parvulitos con Luis de la Fuente, porque se estrena mañana con la selección. Buscamos la opinión. Miguel Ángel Díaz, ¿qué opciones le das a Gallá en estos 2 próximos partidos? Muy buenas.
¿Qué tal, Segarra y compañía? Buenas tardes. Es evidente que, igual que le sucedía con Jordi Alba en la etapa anterior, va a tener mucha competencia José Luis Gallá, capitán del Valencia, con Alejandro Valde. Imagino que la idea del seleccionador, como suele ser habitual últimamente, es que juegue un partido cada uno. Lo que sí te puedo decir es que esta semana ha hecho multitud de pruebas, de sistemas, de diferentes combinaciones, de centrales, de laterales, y que la defensa que hemos utilizado la ha compuesta por Carvajal, Nacho, Laporte y Valde. Eso querría decir tal vez que Valde pueda ser titular mañana contra Noruega. Si es así, probablemente Gallá pueda ser titular en el partido del próximo martes en Glasgow contra Escocia. Así que imagino que irá rotando y vamos a ver al final, cuando llegue el día de la final, la semifinal, quién juega.
Gracias, Miguel Ángel, que lo tiene chungo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pues ya nos gustaría que Gallá fuera titularísimo con la selección.
Para que el sábado no vemos a España, el martes,
martes sí.
Vale,
sí.
Me viene bien.
Esa es la pinta, ¿eh? También Miguelito está en primero de primaria con Luis de la Fuente. Son las 2:38 de la tarde. Hoy, lo sabíais, se había convocado una rueda de prensa de la plataforma de Torino a Mestalla. Es una de las plataformas que tradicionalmente más activa había sido como oposición a Meriton, que había desaparecido de nuestras vidas, también de un tiempo a esta parte, meses sin saber de ellos, y hoy han decidido pues volver a salir a la palestra para explicar cómo ven y qué pretenden hacer con el Valencia de Meriton, si es que algo se puede hacer, porque es un poco el resquemor que tenemos todos. ¿Hay algo que se pueda hacer? Por mucho que se grite, que se levanten banderas, pancartas, mientras Peter Lim no diga se acabó, da la sensación de que garbellara igual, ¿no? ¿Qué diría aquel? Bueno, Iván, has estado en el acto y así, como grandes titulares, ¿con qué te has venido?
Hemos escuchado al principio esas palabras de Juan Martín Queralt, que se han repetido también a lo largo de todos los ponentes. Estaba Fede Sagreras como presidente de la agrupación presentando el acto, además era allí en la sede de la agrupación, y luego además representantes de Torino a Mestalla como Juan Martín Queralt, Pablo Delgado, Antonio Paños y José Rafael García Fuster. Bueno, más allá de toda esa palabrería en cuanto a criticar a Meriton, que es evidente que con el titular de la comparecencia "no más oxígeno a Meriton" lo dejaban bastante claro, ha habido varias propuestas también, entre ellas que van a vigilar todos los movimientos que haga Peter Lim, como tú bien decías antes, y han sobre todo interpelado a dos figuras muy importantes en el futuro próximo del Valencia. En primer lugar a CaixaBank, que ya lo contamos ayer en ese escrito, en el cual incluso se plantean, le han dicho a Antonio Paños, bueno, y a CaixaBank, ¿qué le podemos pedir? Aparte de que esté pendiente de todo lo que haga Meriton y de plantearse realmente si la capacidad crediticia del Valencia sigue siendo la misma que cuando entregaron el el crédito. Y decía, bueno, se me ocurre, no voy a ser yo el que lo diga, pero se me ocurre que puedan vender el crédito.
Antonio Paños es un experto en asuntos financieros y bancarios. Lo digo por si alguien no lo conoce. Vamos.
Entonces, tanto el propio Antonio Paños como posteriormente Pablo Delgado han hecho referencia a CaixaBank, como ya hicimos ayer, y también a las instituciones. No entienden que se sigan abriendo las puertas a las instituciones para que el Valencia entre y negocie. De todo lo que se ha producido en los últimos meses, van a capitalizar y judicializar todo aquello que no sea la suspensión o la caducidad de la ATE. Con eso están de acuerdo. Con todo lo demás, con las fichas urbanísticas, con la negociación de...
Con el convenio, nada.
El convenio, nada. Y así lo verbalizan, entre ellos, como decimos, Pablo Delgado y también Antonio Paños.
¿Va a seguir la Caixa mirando esas operaciones y seguir en la neutralidad frente a lo que sería la crónica de una muerte anunciada?
Luego hablaron de las fichas, ¿no? Es que vamos a firmar un convenio para las fichas urbanísticas. Están las fichas, ¿dónde está el convenio? Esta semana mismo la concejala y vicealcaldesa ha dicho que no se va a firmar ningún convenio con el Valencia Club de Fútbol. ¿Por qué esa complacencia continuada con el Valencia Club de Fútbol, con los gestores del Valencia Club de Fútbol, que no con el club? ¿Por qué esa permisividad? ¿Por qué los reciben? ¿Por qué les atienden? ¿Por qué les permiten en cualquier momento que ellos incluso se sienten a negociar las fichas o se sienten a negociar el planeamiento con ellos?
En relación con esto último, ha dicho Juan Martín Queralt que estaban muy pendientes de cualquier posibilidad de inversión también para tratar de arrebatarle el club a Peter Lim, y se le ha preguntado, ¿tenéis comprador? ¿Conocéis a alguien que quiera comprar el club? Dice, no, no tenemos comprador, lo que tenemos son gente que quiere comprar acciones, y ha dicho, mientras Meriton siga teniendo las puertas abiertas de las instituciones, no se van a plantear vender el club. Es uno de los titulares que podemos destacar también de ese turno de preguntas en el que se le ha dicho, bueno, ¿ves opciones de que el Valencia tenga comprador a partir de los movimientos que vosotros estáis haciendo a nivel privado?
Enseguida os voy a preguntar la opinión al respecto, porque sin ser expertos nosotros en nada que tenga que ver con la financiación, los bancos y demás, yo veo muy complicado que CaixaBank pueda cambiar su posición. Porque CaixaBank, al final, es un banco que busca un beneficio. Y de momento lo está obteniendo con el Valencia. Nos guste más o nos guste menos, el Valencia está devolviendo su crédito, en este caso, Meriton. Con lo cual, por mucha sede social que haya en Valencia y por mucha junta de accionistas que vayan a hacer en el Palacio de Congresos el día 31, CaixaBank dirá, señores, con nosotros de momento la cosa funciona. Ya sentimos mucho que el Valencia vaya tan mal y que estos sean gente tan repudiada en la ciudad. Pero a nivel profesional, a nivel de negocio, esto sigue funcionando. Pero hay otro detalle de la comparecencia de hoy que a mí me ha llamado poderosamente la atención. Hay que escuchar a Juan Martín Queralt diciendo lo que ha dicho.
El capital privado va donde quiere ir y está en su derecho de ir. En el mismo derecho que estamos nosotros de entender que si no queremos dar oxígeno a Meriton, y no queremos darle, esa apelación tiene dos destinatarios directos, tres. Tiene CaixaBank, tiene la administración pública y tiene el capital privado.
Cuando dice esto Juan Martín Queralt, sin querer darle el nombre con todas las letras de la palabra, se está refiriendo al yerno de Juan Roig, que a través de una de sus empresas está negociando, de hecho está muy cerca el acuerdo para la venta de parte del terciario del nuevo estadio. Y eso no se ha llevado a cabo, dicen los que saben, porque todavía no hay un convenio firmado, y sin ese convenio, sin esa certidumbre, no van a poder llegar a un acuerdo. Me llama mucho la atención que en su alocución, Juan Martín Queralt, al que aprecio y me parece una de las figuras más conocedoras del derecho, ex catedrático y mayor amante del Valencia, pocos hay como él, que diga que el capital privado lo que debería hacer es no negociar con Meriton, que está en su derecho de decirlo, y poder comprar acciones del Valencia. Y esto a mí siempre me trae a la cabeza que el capital privado valenciano ya ha comprado a lo largo de la historia acciones del Valencia y el resultado ha sido nefasto. No sé si tanto, más o menos que con Meriton, pero el capital privado valenciano, de la mano de Paco Roch, de Juan Soler o de Vicente Soriano, compraron acciones del Valencia. Y fue la cosa como fue. Es decir, que sea valenciano no asegura nada. Lo importante es que sean buenos. Y lo que está claro es que al Valencia, en la lotería de los buenos, nunca estuvo. Siempre le han tocado malos. O sea, no es tan importante que el capital privado sea valenciano como que ese capital sea bueno y trate de llevar al Valencia donde se merece. Algo que evidentemente no estamos consiguiendo con Meriton. Y seguro que si Juan Martín Queralt estuviera aquí, me rebatiría y le terminaría yo dando la razón. Pero a mí me ha llamado mucho la atención esta explicación que Juan Martín Queralt ha hecho de el capital privado. Quiero buscar opinión. También ha estado en la rueda de prensa, y esta tarde estará por aquí con el básquet, Nacho Herrero desde la Agencia F. Nacho, ¿tú qué sacas en claro de todo esto?
Hola, Segarra. No sé el recorrido que va a tener la triple ofensiva que ha presentado hoy de Torino Mestalla contra Peter Lim, pero sí que demuestra que la asociación está dispuesta a vigilar de cerca todos los movimientos, no solo de Lim, sino también de las administraciones públicas e incluso de CaixaBank. Instan a la masa del Valencia a hacerle saber al banco desapego, como diría Tebas, con el máximo accionista en la Junta General, y por los integrantes del grupo tienen interlocución directa con los dirigentes del banco, con los que se van a reunir el día 12, así que vamos a ver qué sale de ahí. Yo creo que también es especialmente interesante la presión que meten en las administraciones para que nadie firme un convenio con Meriton, para revisar los que ya se han firmado por defectos de forma. Yo creo que en ese sentido demuestran que cada paso que se dé y quien lo dé debe estar muy medido.
Pues sí. Gracias, Nacho Herrero, desde la Agencia EFE. ¿Qué sensaciones os quedan? De contada la información, busquemos también la opinión.
A mí me parece fantástico. Yo soy un firme defensor de que la gente opine, se manifieste y que diga lo que quiera, siempre dentro del respeto, lógicamente.
Y que invierta su tiempo y su dinero.
No, me parece fantástico. Además, bueno, hay gente de Antonio Paños al que saludo, si no cada día, prácticamente todos los días cuando lo veo pasear por el río. O sea, que no hay ningún problema contra ellos. Pero claro, hay que poner algunas cosas en contexto. Si yo no me equivoco y no me corrige Segarra, Bankia, ahora CaixaBank, fue el primer ente, organización, como lo quiera llamar, que llegó a un acuerdo con Meriton. O sea, antes de que el Valencia se vendiera a Meriton, ellos ya habían llegado a un acuerdo.
Es que sin ese acuerdo no había posibilidad de venta del Valencia.
Con lo cual, el brindis al sol de que CaixaBank va a abandonar su posición de neutralidad, hasta luego. Segundo, capital privado. Ahí entramos ya en la ética, esa, en el romanticismo. ¿Por qué no va a hacer negocio el yerno de Juan Roch con Meriton? ¿Por qué no?
No, él decía que porque, igual que han mentido a todo el mundo, también le van a mentir.
Sí, claro, que decía. Claro, se chupa el dedo.
Ya lo atará bien atado, se chupa, él o quien sea.
Sí, claro, como levantan mal las cosas es porque se chupa el dedo. Y luego, lo de las instituciones. Señores, las instituciones han caducado ya la ATE, bastante han hecho, entre comillas, y luego es que yo en esto siempre tengo la misma pregunta que hasta hoy nadie me ha sabido resolver. ¿Para quién es más marrón si está el estadio sin acabar? Si para las instituciones, sea el PP, el PPO, el PSOE o quien sea, o para el club. Y como eso, a día de hoy nadie me lo ha resuelto, pues ¿qué van a hacer las instituciones? Pues
ese partido está muy empatado.
Por eso digo, pues tragar. Es que no puede hacer otra cosa. Y encima es que tiene que cumplir la ley. O sea, es que no pueden hacer otra cosa.
Es que lo que más se puede poner encima de la mesa es la parte de la judicialización del proceso o el seguimiento de todo lo que haga Peter Lim y todo lo que haga Meriton. Pero cuando ya intentan irse por la parte del capital privado, por instar, como decía Pedro, al romanticismo, creo que es perderse un poco. Sobre todo porque además aquí, antes de Meriton, recordemos que también había capital valenciano y al final el resultado fue el que fue.
Fue lamentable, o sea, absolutamente lamentable. Que no se nos puede olvidar y que seguro que a Juan Martín Queralt no se le ha olvidado. Por eso entiendo que hay alguna otra vertiente, alguna arista que yo no he terminado de entender, seguro que es culpa mía, de su alocución en torno al capital privado. Es Atitlán, que no he dicho el nombre de la empresa, Atitlán, la empresa de uno de los yernos de Juan Roch, que negocia con el Valencia, Roberto Centeno. Roberto Centeno es uno de los propietarios de esa empresa, negocia con el Valencia la venta de parte del terciario del Nou Mestalla. Pero sin convenio, pues no hay tutía. Y el convenio parece que seguirá estando en el limbo. De hecho, el lunes, este lunes, se cumplen 2 meses del último encuentro Ayuntamiento-Valencia, en el que el Valencia hizo sus modificaciones al convenio y quedó a la espera de que el Ayuntamiento respondiera. El Ayuntamiento al Valencia no le ha respondido, sí lo ha hecho públicamente su vicealcaldesa, que la verdad no parece lo más oportuno ni lo más correcto, pero así lo ha hecho, ha respondido públicamente diciendo que o aceptan todos y cada uno de los puntos del convenio del Ayuntamiento o no habrá acuerdo definitivo. En fin, en esas estamos y parece que el mundo sigue girando y estamos todos en el mismo punto. Son las 2:50 de la tarde, no se nos puede olvidar que sí, no hay liga en primera, pero en segunda sí.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Certo, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Certo, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Júdez Joyeros, de los mejores, los primeros. Los primeros en diseño y fabricación de alianzas y anillos de boda. Los mejores en joyas para bautizos y comuniones. Y los únicos a precios de fábrica. Y ahora, paga tus compras en cómodos plazos. Júdez Joyeros, en calle Matemático Marzal 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura. Con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Qué confusión, sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano.
Deportes,
COPE más Valencia.
Estar informado.
Esta noche arranca la jornada 33 de la Liga Smartbank de la segunda división. Lo que nos importa llega mañana a las 4:15 de la tarde en los campos de Sport del Sardinero. Mira, le voy a hacer una pregunta de trivial, Zamora, de las que te gustan a ti. ¿Sabes cuánto tiempo hace que el Levante no visita Santander?
Pues la última que tengo es de Riga, en Santander.
Hace 12 años. Hace 12 años que el Levante no juega en Santander.
O sea, eso es 2011.
2011.
Ah, no, pues no, Riga es mucho anterior.
Jim, eso es Jim era el entrenador.
Jim, sí.
Y Iborra era titular.
Y mañana también.
Iborra era titular. Bueno, de la jornada, lo importante. Llegamos a este punto en el que, recuerdo, que solo quedan 10 jornadas. O sea, estamos ya en el sprint final de esta categoría, que se hace larga, pero que cada vez está más cercano su conclusión. El Levante ahora mismo es cuarto en la tabla con 56 puntos a 2 del ascenso directo que marca el Granada, pero a 6 del líder, que es el Eibar. Cuidado, que parece que se marcha el Eibar. ¿Qué novedades con un nombre propio o con dos nombres propios fundamentales y cuál el probable 11?
Bueno, sobre todo el gran nombre propio es el de Rubén Bezo. Recordarás que ayer te contaba que había estado en Portugal, en Lisboa, con un médico de especialidad medicina china para superar esa lesión que tuvo los isquios el pasado 18 de febrero. Recordábamos que el parte decía que iba a estar 8 semanas de baja, es decir, unos 2 meses. Bueno, pues hoy ha vuelto, porque estaba en Portugal, ha vuelto hoy a entrenar. También lo ha visto Calleja, que lo mete en la convocatoria. Ha explicado que el compromiso de Bezo ha sido espectacular, que ha participado un poco en el entrenamiento, que lo ha visto bien.
¿Ha recortado cuánto?
3-4 semanas.
Es mucho, ¿eh?
Y tanto. O sea, esto, o sea, la ciencia no miente. O sea,
y los milagros.
O sea, o estaba mal.
El Lourdes.
O estaba mal el diagnóstico primero, de eso de 8 semanas de baja, o mañana cuando salga se lesiona. O sea, es que no. O sea, esto es ciencia, ¿no?
Sí. Nah,
no, o sea, esto no es romanticismo ni literatura.
Ni
esto
más o menos.
Es pura ciencia, pura ciencia. Esperemos que sea lo primero. Que estirara un poco el periodo de baja, pues lo habitual, que no pasa absolutamente nada. Así que Bezo en la lista. Como digo, si no pasa nada, no va a jugar. Esperemos que no tenga que jugar Bezo. También campaña. Yo creo, además, ahora te cuento el 11, creo que por lo que ha dicho Calleja va a estar. Entra Robert Ibáñez con esa sobrecarga que ha tenido ahí en los últimos días, pero está. Y fuera se quedan Mustafi Brugué y Pablo Martínez por lesión, Sarachi de Frutos. El 11 que me preguntabas, no tiene mucho donde elegir. Yo tengo una duda, ¿no, Calleja? Yo, Cárdenas arriba, con Pubil Postigo, Robert Pierre y Álex Muñoz.
Cárdenas abajo.
Cárdenas abajo, en la portería. Es que estoy con la duda de arriba, por eso te digo. Cárdenas en la portería, con Pubil Postigo, Robert Pierre y Álex Muñoz. Por delante, seguro, Iborra y Pepelu. Campaña y Johnny Montiel. O sea, lo de Musonda yo no lo veo. Robert Ibáñez
ha dicho... Johnny Montiel.
Y Johnny Montiel. Musonda no lo veo. Robert Ibáñez ha dicho que está para un ratito la segunda parte y poco más. Buldini, que le ha dicho Calleja que como es el Ramadán, que el año pasado metió 4 goles en 5 partidos. Nos agarramos ya unas cosas.
Bueno, claro. Sí,
pues eso, hay que agarrarse al Ramadán. Y yo creo que si no juega Cantero, igual, esta es mi pedrada, entra Soldado directamente al 11, que lleva un montón de tiempo sin jugar. Pero esa es la única.
Podría Boldini y Soldado, los dos.
Sí, es que... No sé, no sé si te ocurre alguna otra cosa, pero vamos, ya sabes, Calleja...
¿Wesley nada?
Yo no, pero igual Calleja esta noche le entra por ahí, pero no. Ya sabes que Calleja es de los de probar 400 cosas durante la semana y mañana le comenta el 11 al equipo, o sea que... pero vamos, yo creo que salirse del 4-4-2 va a ser complicado. Le hemos preguntado a Calleja por qué le ha faltado al equipo en estas 3 últimas jornadas para no ganar. Esto es lo que ha dicho.
Yo creo que nos ha faltado un poquito más de velocidad en el juego, en la circulación. Creo que nos ha faltado acierto de cara a gol, no hemos tenido efectividad. Después creo que el equipo en este final de temporada tiene que aumentar un poco más la intensidad en todo, ser más intensos, ser más agresivos, tanto con balón como sin él. Tenemos que intentar estar más cerca de la pérdida para robar lo antes posible, jugar más en campo contrario y tener más, más agresividad en metros finales.
¿Y del Racing qué? El rival del Levante, ¿con qué va a salir mañana a las 4:15? COPE Cantabria, Jaime del Olmo, muy buenas.
La semana en el Racing viene marcada por un nombre propio, el de Jordi Embolá. El jugador cedido por el Mallorca se ha lesionado para un mes, por lo que en ese extremo derecho será difícil suplir al jugador más desequilibrante del equipo racinguista. Puede haber 3 alternativas, el canterano Geray, Marco Sangali o doblar lateral con Unai Medina. Hay otras 2 posibles novedades en el equipo titular. El capitán Íñigo Seizmaza volvería al centro del campo y en la media punta volvería también Jorge Pombo. Hay que decir que con José Alberto el Racing solamente ha perdido 1 partido de los últimos 8 disputados.
Pues a ver si son 2. Gracias, Jaime. Todos los rivales del Levante juegan en casa, estoy mirando. El Alavés con el Tenerife, Eibar Andorra, Granada Oviedo y Las Palmas Sporting.
Eso iba a decir yo. Y encima todos, en teoría, todos facilitos.
Pues que gane el Levante y que sea lo que tenga que ser. Lo demás digo. Esta tarde hay Euroliga.
Jordan Lloyd espera a Valencia Basket.
Sí, señor, qué bonito.
La Euroliga se juega en un principado. Este viernes desde las 7, Mónaco, Valencia Basket. Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Sobre todo yo creo que está sorprendido de lo que le está pasando.
Escúchalo en COPE Más Valencia, 92.0 de FM. También en cope.es/Valencia y en la aplicación de tiempo de juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Bola, sí, señor! ¡Bola la Euroliga! ¡Bola el básquet! ¡En la sintonía de tiempo de juego!
COPE presenta la primera jornada de la artesanía de la Comunidad Valenciana. Un punto de encuentro, de coloquio y homenaje a la artesanía y el indumentarismo. Ven hasta completar el aforo el miércoles 29 de marzo a las 7:30 de la tarde en el Centro Cultural La Beneficencia. Además, disfruta de una magnífica exposición de los alumnos del Gremio de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana.
Colaboran Vives y Marí, Álvaro Moliner, Sedica, Roa Indumentaria, Artesanía Castillo, Compañía Valenciana de la Seda, Artesanía Valencia.
A las 7, en una cancha no visitada hasta ahora nunca por Valencia Basket, se disputa la jornada número 30 de la Euroliga, que arrancó ayer con 2 buenos resultados para Valencia. Perdieron Baskonia y Efes. Tiene a 1 triunfo los 8 primeros puestos Valencia Basket, pero se le ha acabado el margen de error. El equipo está desde ayer en el Principado de Mónaco con la novedad de la presencia de Kyle Alexander un mes después. En Mónaco, por cierto, estaba castigado por indisciplina Mike James, su gran estrella. Pues bien, no había otro día. Hoy va a reaparecer. Hoy va a poder jugar Mike James. También el ex taroncha Jordan Lloyd, que quedó tocado en el último partido de la competición francesa. Así que desde las 7 os esperamos en tiempo de juego. Las chicas de Valencia Basket juegan mañana a las 6 contra Gran Canaria en la Fonteta a 4 jornadas para acabar la fase regular. ¿Dónde juega Zamora el Levante de fútbol sala?
Mañana en la pista del Manzanares, duelo directísimo por la salvación a las 4:30.
¿Y las nuestras en la Liga Femenina de Fútbol?
Domingo a las 4 en el Puchades, Valencia-Alama, y a las 6 Levante-Real Sociedad.
Todo, todo os lo seguimos contando en Tiempo de Juego en la cadena COPE. Gracias por la compañía y buen fin de semana. Adiós.